Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Acompáñeme al libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el verso 2. Gloria al Señor. Capítulo 12 y el verso 2. La palabra del Señor. También damos gracias a Dios. Nuestra hermana Nicole está con nosotros ya. De regreso. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno es tenerla en casa. Gloria al Señor. Y vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Gloria al Señor. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de la decisión de un campeón. La decisión de un campeón. Puede tomar su asiento. Nuestras victorias, hermanos, nunca llegarán o llegan por casualidad. Nunca vamos a vivir, gloria al Señor, y a disfrutar de victorias simplemente porque llegaron a nuestras vidas. Tengo que hacer, tengo que provocar, tengo que buscar, tengo que moverme, gloria al Señor, para poder alcanzar esa victoria. Gloria al Señor, podemos decirlo aún muy bien: el trabajo no va a llegar a mí, yo tengo que buscar el trabajo. La comida no se va a hacer sola, tengo que meterme en la cocina para preparar la comida, gloria al Señor. El jugo no se va a poner solo en el vaso, tengo que echarlo en el vaso para poder disfrutarlo. Todo, gloria al Señor, en esta vida no llega por casualidad. Llega porque algo sucedió primero. Algo sucedió primero. Y estas victorias, hermanos, llegan a nosotros por la gracia de Dios a través de la fe. Y cada uno de nosotros debemos escoger por fe una y otra vez en nuestra vida, todos los días. Nuestras decisiones, nuestro vivir diario es en fe, por fe, hecho en fe, gloria al Señor. Y muchas veces hemos dicho, gloria a Jesús, que no nos levantamos preocupados, gloria al Señor, por si hay café o por si hay desayuno o si el sol va a salir o no, o si va a llover o no, o si va a estar frío o no. Gloria al Señor, porque sabemos que Dios es quien incluye o quien ordena las estaciones y los cambios en el día. Gloria al Señor. Aleluya. Aún vamos a la cama en la noche a descansar por fe de que voy a levantar y voy a abrir mis ojos en la mañana. Y no me preocupo si voy a abrir mis ojos en la mañana. Simplemente me tiro en mi cama y pongo la cobija sobre mí, confiando de que mis ojos se van a abrir en la mañana, no preocupado por lo que ha de suceder. Pero hay voces en todo nuestro alrededor que muchas veces simple nos dicen que renunciemos, que volvamos atrás, que lo tomemos con calma. No tienes que ir tanto a la iglesia, no tienes que hacer tanto ruido, no tienes que levantarte tantas veces, no tienes que abrir tu voz tantas veces, gloria al Señor. Y esas voces pueden aún ser de otros que viven cuestionando si Dios existe o no, por causa de las dificultades y del mal que hay en este mundo. Aún la falta de cambio en muchos, aleluya, llevan a hablar y a levantar su voz, aleluya, para cuestionar si Dios verdaderamente cambia al hombre o no. Aún pueden ser voces dentro de nosotros mismos que nos conducen al desánimo o nos conducen a la duda. Cuando hablamos de la decisión de un campeón, podemos referirnos aún, gloria al Señor, al campo deportivo, gloria al nombre del Señor, donde un equipo, gloria al Señor, demuestra vividamente la importancia de las decisiones que toma cuando deciden ir y esforzarse en la práctica, de aprender las jugadas, de aprender a cómo moverse, de poder aprender aún a trabajar juntos, gloria al Señor. Un equipo, gloria a Jesús, no se constituye de yo y yo nada más, no, se constituye de nosotros, se constituye de todos nosotros, aleluya. Y ese equipo tiene que saber cómo trabajar en unidad, cómo trabajar junto. Tiene que tomar la decisión, gloria al Señor, que si quiere llegar al campeonato, tiene que decidir echarse a sí mismo a un lado para poder jugar, para poder experimentar, para poder moverse, para poder actuar, para poder estar en unidad con mi compañero, para poder ayudarle no tan solo a cumplir su decisión de dar el todo por el todo, pero que Él me ayuda a mí a poder cumplir la decisión que he tomado de dar por completo mi esfuerzo. Y todo aquel que da totalmente su esfuerzo, al final recibirá ese premio que ha estado buscando, que es ser el número uno entre todos los demás. Y simplemente, no es simplemente porque era mejor que el otro, sino porque se esforzaron mayor que los demás. El otro equipo, quién sabe, se confió de una manera tal que pensaron que iba a ser fácil, pero el equipo contrario los sorprende dando el todo por el todo para poder alcanzar ese premio, gloria al Señor, ese trofeo, gloria al nombre de Jesús, ese premio que es esforzado a ganarse para luego en unos años mirarlo en un lugar, en un rincón o en una esquina, todo lleno de polvo, gloria al Señor, y siendo simplemente una memoria, oh gloria al nombre de Jesús. Pero si el mundo, gloria al Señor, puede esforzarse de esa manera a obtener un pedazo de plástico, un pedazo de metal o un pedazo de plata, gloria al Señor, con una inscripción que dice campeones, gloria al Señor, cuanto más usted y yo, aleluya, que podemos, si se nos ha dado la oportunidad de alcanzar el premio mayor, de alcanzar nuestra meta que es Jesús, de alcanzar nuestra meta que es el cielo, y allí estar siempre con Él. Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 13, le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente, aleluya, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y él siguió diciendo en el 14, prosigo a la meta, gloria al Señor. Pero para haber proseguido a esa meta, él tuvo que primero tomar una decisión que iba a practicar, que iba a vivir, que iba a actuar de la manera, aleluya, y alcanzar a Cristo de la manera que Cristo mismo lo había alcanzado a él. So, mi pregunta en esta tarde, hermanos, es: ¿qué tienes delante de ti? ¿Qué está delante de ti que te hace levantar todos los días de la cama? ¿Qué está delante de ti que te anima todo el tiempo a buscar al Señor en la oración? ¿Qué hay delante de ti que te ayuda o te anima o te ala o te impulsa a hacer lo que haces para todos los días vivir mejor? Porque la Biblia habla en el verso 2 que leímos, aleluya, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si mi fe no viene de mí mismo, Dios ha sido quien me ha dado esta medida de fe que habló el apóstol Pablo a los romanos. Dios es quien provoca en mí el actuar en fe. Dios es quien hace que yo me mueva en fe y me ayuda a moverme en fe. No es simplemente porque yo he deseado o yo he querido, gloria al Señor. Dios es quien siempre inicia el mover en fe. Dios, porque Él es quien ha creado esta fe para nosotros. Él ha sido el autor, Él ha sido el creador, Él ha sido quien la ha formado, Él ha sido quien la ha dado a nosotros, y es Él quien la utiliza, es Él quien la consume, es Él quien la prueba, es Él quien la come, es Él quien la saborea, es Él quien lo hace todo, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, el cual dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si ese gozo no hubiera estado delante de él, él no hubiera esforzado, aleluya, para llegar hasta el Calvario. Pero ¿cuál ha sido o cuál fue ese gozo que había delante de él que lo llevó, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, no dándole importancia, no dándole atención, no dándole lugar, sino mirando el gozo que había delante de él para poder llegar a aquel lugar llamado Calvario? Si Jesús mismo tuvo que tomar la decisión de un campeón para lograr darnos a nosotros completa redención, ¿por qué no yo, aleluya, tomar la misma decisión de ese campeón de campeones, del cual la Biblia llama Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, aquel que es, que era y el que ha de venir, aquel que no cambia, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Por el gozo puesto delante de él, él tomó la decisión: voy a llegar y voy a cumplir y voy a terminar lo que he comenzado. No voy a dejarlo a medias por causa del dolor. No voy a dejarlo a medias por causa del sufrimiento. Oh, ¿qué sería nuestra vida, hermanos, si usted y yo también pudiéramos tomar la misma decisión, no tomando lugar ni poniendo lugar al dolor,
Señor, no dando importancia al sufrimiento, pero mirando el gozo que ha sido puesto delante de nosotros. Jesús es nuestro propio gozo, y la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No voy a mirar a mi calamidad, no voy a poner atención a mi dificultad, porque delante de mí hay algo mejor, delante de mí hay algo más fuerte, delante de mí hay algo más poderoso, delante de mí hay algo mejor, hay algo mejor, y es vida eterna.
Aleluya, aleluya. Yo tengo que tomar la decisión de mirarlo solo a Él, porque Él, el gozo que fue puesto delante de Él, fue mucho más grande que aquella cruz, fue mucho más grande que todo aquel oprobio. Y sabemos, hermanos, su cuerpo fue destruido a latigazos, llevaba una corona de espinas, estaba sangrentándose, estaba perdiendo fuerzas, pero nada de eso, aleluya, pudo detenerlo, gloria al Señor, para caminar aquellas 5 o 6 millas desde la ciudad hasta donde fue crucificado, gloria al Señor, aleluya, porque había algo mayor delante de Él, había algo mejor delante de Él. Muchos han dicho, aleluya, que el gozo que estaba delante de Él era los rostros de cada uno de nosotros en la iglesia, era el rostro de la iglesia, de una iglesia fuerte, de una iglesia redimida por la sangre de Jesús, una iglesia que llevare fielmente su nombre, una iglesia fiel en esta tierra. El gozo que había delante de Él fue mayor que todo aquel sufrimiento, aleluya, que había sido puesto delante de Él. Oh Dios mío, aleluya, danos ese mismo deseo de mirarte, Dios Santo, sin quitar nuestra mirada de ti, no importando lo que suceda, quitando nuestra mirada de aquí, de lo terrenal, y levantando nuestra mirada a los cielos. David dice en el Salmo 136, verso 1 y 2, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios, hasta que tengas misericordia de nosotros, hasta que tengas misericordia de nosotros. Oh, no me tocaste hoy, Señor, no recibí lo que esperaba. No preocupes, no hay problema, te voy a estar mirando, te voy a estar tocando, te voy a estar molestando, hasta que tengas misericordia de mí. Oh, gloria al nombre del Señor. El salmista simplemente no alzó sus ojos para mirar alrededor lo que estaba sucediendo. Él no alzó sus ojos para mirar la calamidad que había alrededor de él, sino que tomó la decisión de un campeón, de alzar sus ojos al que habita, dice él, a ti alcé mis ojos, al que habita en los cielos, no al que mora aquí en la tierra, no al que está a mi alrededor, a ti alcé mis ojos, al que habita en los cielos, a ti levanté mi mirada. Nuestra responsabilidad es simplemente seguir mirándolo a Él hasta que tenga de nosotros misericordia. No es simplemente mirarlo a Él una vez y si no hace nada, parar de mirarlo. No, seguir buscándolo, seguir mirándolo, seguir siguiéndolo a Él. Aleluya. No es simplemente mirarlo una vez y luego nada, no volverlo a mirar nada más hasta el otro día. No, no, seguir mirándolo hasta que Él se mueva, hasta que Él haga algo, porque es un proceso continuo, es un continuo proceso, no puede detenerse, porque David lo dijo muy bien, es un proceso hasta que tengas de nosotros misericordias. Hasta que tengas misericordia de nosotros. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Él sabía lo clemente que es Dios. Él mismo lo habló. Eres clemente. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Grande para con tu pueblo. Oh, clemente para con tu pueblo. No mirando, aleluya, con ojos de desprecio. No mirando la maldad. No mirando los errores y los fracasos. Siempre mirando con compasión. Siempre mirando con misericordia. Siempre mirando, queriendo hacer algo. Deseando traer un cambio. Deseando provocar algo. Deseando moverse en el corazón. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo simplemente he puesto los ojos en Él. No me mire a mí, porque yo puedo fallar. Yo puedo caer. Yo puedo olvidarme. Yo puedo tomar, aleluya, tomar un día, gloria al Señor, y olvidarme al día siguiente. Ponga sus ojos en Él, gloria al Señor. Ponga sus ojos y la esperanza en Jesús, porque es Él quien puede ayudarnos, es Él quien puede rescatarnos, es Él quien puede hacer algo por usted y por mí. Él es Él quien puede cambiar nuestra situación. Es Él, dijo David, quien ha cambiado mi lamento en baile. Ha sido Él quien me ha ceñido de alegría. Ha sido Él quien me ha dado las fuerzas. Ha sido Él quien ha sanado mi alma. Ha levantado mi corazón. Me arrancó del lodo cenagoso de este mundo. Ha sido Él quien derramó su sangre. Ha sido Él quien me ha redimido de mi maldad. Ha sido Él quien ha cuidado de mi alma. Ha sido Él quien ha librado mi mente de perderme la locura. Ha sido Él, aleluya. Ha sido Él que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ha sido Él, no he sido yo mismo. No he sido yo por mis propias fuerzas, no. Él me ha movido. Él fue quien la consumió. Él fue quien la creó, esa fe. Y puso gozo delante de mí. Para poder mirarle. Para poder decidir. Para poder decidir. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. No quiero dar a nadie la impresión de que esto es algo muy fácil. No, yo sé, yo entiendo. Es una decisión difícil, la cual va a levantar a muchos y va a despertar a muchos de nuestros enemigos. Pero no es una decisión, aleluya, una decisión leve. No puede ser una decisión simplemente allá. Voy a tratarlo de hacer. No, tiene que ser una decisión, algo decisivo, gloria al nombre de Jesús. Algo que yo no pueda volver atrás para nada, gloria al nombre del Señor. Aleluya, es una decisión de compromiso. No voy a descansar hasta que suceda en mí, gloria al Señor. No voy a descansar hasta que yo vea la mano de Dios firme en mi vida. No voy a descansar hasta que mi mente y mi corazón sean totalmente cambiados. Oh, hermanos, no estoy hablando, gloria al Señor, de una simple decisión tomada y ya. No voy a moverme de aquí, voy a vivir allá, o voy a tomar esto y voy a dejar esto. No, 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 es simplemente una decisión que va a afectar mi futuro eterno para siempre. Va a afectar mi futuro, va a afectar mi vida, va a afectar a ellos a mi alrededor. No es una decisión leve, porque puede cambiar el destino de mi vida para siempre. Puede acercarme a Dios de una manera tal que nunca yo hubiera pensado estar tan cerca de Él. O puede alejarme de Dios de una manera tal que yo nunca me imaginé haberme alejado de Él de esa manera. Pero tiene que ser una decisión fuerte, una decisión firme, que no importa quién diablo se levante, qué diablo se levante.
levante, que enemigo venga delante de mí, quien me critique, quien me señale, quien diga lo que diga, pero yo lo estoy buscando a Él. Yo lo he mirado a Él de cerca y no quiero quitar mi mirada de Él. Quiero acercarme a Él con todo el corazón, porque hay algo que Él tiene para mí y no lo va a dar si simplemente lo visto y lo miro casualmente, lo busco casualmente. Tiene que ser una decisión, aleluya, una decisión de todos los días. Todos los días orar, todos los días leer su palabra, todos los días derramarme delante de Él, todos los días llegar a Él, todos los días pensar en Él, a todo momento tratar de consumarme en Él, de que yo sea consumido por su presencia, que sea dirigido por Él. No quiero hablar si Él no me dice hablar, no quiero pensar si Él no me da pensamiento, no quiero pronunciar palabras si Él no da palabra a mí, no quiero moverme si Él no me mueve, no quiero irme si Él no va, no quiero ir a donde sea si Él no va conmigo. Una decisión, hermanos, que cambie radical, es una condición radical, una decisión radical. La decisión que tomó Jesús de llegar a la cruz no fue algo muy fácil, no fue algo muy liviano, aleluya. Aún Él se atrevió a orar, si es posible, cambia. Cambia esto, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, cambia esta situación. Hagámoslo de una manera distinta. Pero él pudo pensar, no hay otra manera. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Oh, gloria al nombre del Señor. Si pudiéramos decidir de esa manera, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Gloria al Señor. Qué diferencia habría en nuestro servicio, qué diferencia habría en mi oración, qué diferencia, aleluya, podría formarse en mi alabanza, en mi disposición para las cosas de Dios, hermanos, aleluya. Es una decisión, es una decisión, no es algo, gloria al Señor, que alguien decide, aleluya. Nadie decide de ganar el campeonato y simplemente quedarse sentado con las manos cruzadas a esperar la oportunidad, gloria al Señor, para que le den una oportunidad para pelear por el campeonato o para jugar por el campeonato. No, él tiene que demostrar, él tiene que esforzarse, él tiene que aprender otras cosas, él tiene que empujar su cuerpo, aleluya, sobre su límite. Él tiene que esforzar su cuerpo a ir más allá de lo que ha ido antes. Antes he llegado hasta aquí, pero no voy a quedarme aquí. Tengo que esforzarme un poco más, porque nunca voy a poder lograr llevar esa medalla o llevar esa correa o tomar ese trofeo de ganador, de campeón, de número uno. No voy a llegar simplemente allá por casualidad. Tengo que esforzarme. Tiene que haber de mi parte una mayor situación, una mayor acción para poder llegar allí. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Oh, podemos poner nuestros ojos en Él, porque si Él pudo hacerlo, gloria al Señor, su mismo Espíritu está en nosotros, su mismo Espíritu está en mí, su mismo Espíritu está en ti, aleluya, y esa misma decisión la podemos tomar. No hay nada, quiero que entendamos, hermanos, que no hay nada en este mundo que pueda detenernos, no hay nada en este mundo que pueda acabarnos, no hay nada en este mundo que pueda echarnos a un lado. Dios es quien tiene control de nuestra vida, Dios es nuestro supremo poder, Él es quien nos dirige de este lugar, Él es quien está haciendo todas las cosas. No hay nada, dijo el apóstol Pablo, nada de lo que ha sido creado que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Es tiempo. Es tiempo de tomar decisión. Porque Jesús viene pronto. Josué, antes de morir,
Il capitolo 24, versos 14 y 15, está delante del pueblo, está a punto de morir. Dios le había declarado a Moisés: cuando tú mueras, luego de que Josué también aparte sea quitado de ellos, el pueblo se va a volver a los dioses ajenos. El pueblo se va a volver atrás. El pueblo va a volver a la idolatría. El pueblo va a volver de donde salió antes. So Josué, teniendo conciencia de que esto estaba entre medio del pueblo, de que esto estaba en medio de los corazones y de la mente del pueblo, le dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Esto para nosotros, tal vez no tengamos una estatua en casa escondida, espero yo, gloria al Señor, aleluya, pero estos dioses para nosotros son las tradiciones, aleluya, que traemos de nuestros padres del otro lado, gloria al Señor, cuando estuvimos fuera, cuando andábamos en el mundo, gloria al Señor. Él dice: quitad todo eso de en medio de vosotros. Él no está diciendo: Dios va a quitar de medio nuestro. Él dice: no, quitad vosotros, que nosotros mismos lo quitemos de nuestro medio, todos estos dioses. Que dice: al otro lado del río Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí Josué hace una pausa. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si él muy bien pudo haber dicho: lo que ustedes decidan, vamos a hacerlo. No, pero él tomó una decisión de un campeón. Porque no es lo que diga la multitud, es lo que Dios quiere hacer contigo. Ve, yo lo único que puedo hacer, hermanos, es traerte palabra de Dios, es poder escudriñar, tratar de escudriñar la mente y el corazón de Dios, para que podamos entender que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Pero yo no puedo simplemente decidir recibirlo por casualidad. No puedo pensar simplemente: no, estoy viniendo a la iglesia, estoy dando mi ofrenda, estoy dando mis diezmos, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar lo que quiere. No, esto es parte de la organización y es parte de la adoración y de la alabanza. Pero Dios lo que nos está pidiendo realmente es el corazón, que yo decida totalmente darle a Él este corazón. Él es el único que conoce este corazón. Él es el único que sabe las intenciones y los pensamientos y las cosas que hay escondida en mi corazón, que aún yo mismo no conozco, porque Salomón dijo que lo más engañoso es el corazón, y perverso quien lo conocerá. Pero Dios, que escudriña los corazones, Él sabe, Él conoce, Él entiende, Él conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que hay y tiene para nosotros. Pero no va a hacer, hermanos, en mí lo que Él desea hacer si yo no decido primero. Porque Juan lo describió a él tocando a la puerta y llamando. no lo describió con la llave de esa puerta para entrar y como Juan por su casa hacer todo lo que él quiera hacer, no. Porque Juan está diciendo, Dios sabe que somos dueños de nuestro corazón, pero hasta que no abra la puerta, yo voy a quedar dueño de mi vida, aunque levante mis manos, aunque lo confiese con mis labios. Si no abro la puerta de mi corazón, entiéndame bien, Dios no va a romper la puerta. Él no va a entrar por la ventana. Él no va a tirar la casa al suelo. Él simplemente va a dar vuelta, va a dejar de tocar y va a dar la vuelta. Y quién sabe, nunca regrese más a tocar la puerta. Y es por eso que yo debo decidir ahora, ahora que estoy en plena salud, ahora que tengo fuerzas, ahora que estoy bien. No puedo esperar a que lo peor llegué primero. No puedo arriesgarme a estar tirado en una cama, a estar metido en la cárcel, a estar condenado a una silla, al estar condenado a una enfermedad, para entonces decir, Dios, te voy a servir, Señor, te voy a servir, porque ya no voy a poder hacerlo, ya no voy a poder hacerlo, porque yo mismo me he condenado a esa condición, yo mismo me he condenado a esa situación. El diablo no puede hacer nada en contra tuya, en contra mía. Él no puede tocarnos, él no puede hacer nada. Pero yo mismo, aleluya, él puede convencerme a yo mismo destruirme, a yo mismo tirarme al precipicio de este mundo. Yo tengo, hermanos, que esforzarme, porque hay muchas cosas que están llamándome la atención. Hay muchas cosas que están alándome a llamar la atención. Hay muchas cosas que quieren que yo ponga mis ojos, mi mirada, mi atención en ello. Y tengo que esforzarme, porque el cielo también está hablando. El cielo también está levantando su voz. Esa tan grande nube de testigos que habla el escritor de Hebreos en el versículo 1 de ese capítulo 12. Están mirándonos desde los cielos, están animándonos desde los cielos. Esa tan grande nube de testigos, nuestros patriarcas, nuestros hermanos que pasaron delante de nosotros, que ya han ido con el Señor, están animándonos diciendo, tú puedes hacerlo, hazlo, hazlo, hazlo. No son los ángeles que nos están animando, no son los seres celestiales, es Moisés, es Pablo, es Pedro. Esta tan grande nube de testigos son aquellos que vivieron con el Señor anteriormente, que pudieron lograr alcanzar esta meta. Como dijo Pablo, aleluya, yo, aleluya, oh, prosigo a alcanzarle como Él me ha alcanzado a mí. Y esos todos están animándonos, todos están mirando lo que la iglesia en este mundo va a hacer y está haciendo. Los ángeles están simplemente esperando la orden de Dios para ser enviados, pero la tan grande nube de testigos están todos nuestros hermanos David, José, aleluya, Jacob, aleluya, todos ellos que llegaron a la gloria y al seno del Señor. Allí están animándonos que podemos. Por eso la apóstol, el escritor de Hebreos dice, desechemos todo peso, aleluya, que echemos a un lado todo pecado y todo aquello que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pacientes en el Señor, esperando que Él sea quien se mueva, esperando que Él sea quien haga lo que debe hacer, no esforzándonos para nosotros lograrlo por nosotros mismos, no, esperándolo a Él. Esperándolo a Él. So, corriendo esta carrera con paciencia. Pacientes, ponemos los ojos en Él. Aleluya. Porque así como el corredor está al comienzo de la carrera, no puede comenzar cuando él quiera. Tiene que esperar a la señal.
para poder competir. Tiene que esperar paciente, porque si sale antes de sonar la trompeta o antes de disparar la pistola, si sale antes, es un penal, es un penalty, es una falla, es una marca, es una tarjeta roja y es eliminado de la competencia. Y todo ese entrenamiento, todas esas horas de entrenamiento fueron perdidas. Todo ese esfuerzo se perdió simplemente por no esperar. Por no esperar la señal. Por no esperar la señal para correr con paciencia. Porque no es del rápido y no es del fuerte esta carrera, sino del que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Muchas veces nos vamos a sentir como un hombre que leí ayer en una carrera en Inglaterra, que le tomó llegar a la meta 4 días, 23 horas, 55 minutos y 44 segundos. Porque estaba corriendo con un traje de buzo, un traje de alta presión, un traje que pesa como unas 150 libras, un traje de profundidades. Estaba corriendo la carrera de esa manera. Llegó último, sí, llegó unos días después, pero llegó. Muchas veces nos vamos a sentir también de esa manera. Que hay un peso en nosotros que nos quiere hundir, que nos pone un poco más lentos, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que usted y yo podamos soportar. Te hemos puesto en pies. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Así como Josué llamó al pueblo a una decisión, también en esta tarde quiero abrir este altar para alguien que quiera tomar esa decisión de servir al Señor hasta lo último. Aleluya. Cuando se lleva a cabo una ceremonia matrimonial, se dice hasta que la muerte los separe. Pero en este caso podemos decir hasta que la muerte nos una totalmente. Hasta que la muerte nos ponga delante de Él. Hasta que la muerte llegue a nosotros y podamos estar delante de su trono. Y podamos mirarle tal, podamos verle tal como Él nos ha mirado. Aleluya. Aleluya. Si no hay amor en esa relación, nada voy a cambiar para vivir de una manera mejor. No voy a esforzarme a hacer cambio ninguno. No voy a esforzarme.